Espejo de metal.
Espejo de metal.
Cumpliendo lo prometido, acá en Espejo de Metal, capítulo 18, la charla con el gran Pato Larralde. Vamos a recorrer durante una hora toda su carrera musical. Y bueno, la primera pregunta, Pato, obviamente es todos los comienzos, cómo empezaste. Sé que te criaste en Wangelén, en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue llegar a la capital, vivir cerca de Ion? ¿Cómo te fuiste iniciando en el rock y en el rock pesado? ¿Qué te va llegando de todo eso?
Hola Hernán, querido, ¿cómo estás? Un gustazo de hablar con vos. Y bueno, sí, los comienzos fueron a partir de mi llegada de Wangelén a la capital. Nos mudamos en 1970, años aquellos complicados, pero a su vez revolucionarios en todo sentido. Llegué a Buenos Aires con capital con 5 años y para mí era como otro mundo completamente. Nos mudamos al barrio de Once y en la esquina del edificio, cruzando, estaba casi en la esquina, estaba, o está, mejor dicho, los estudios de Ion. Casualmente, el balcón de mi casa daba esquinado, podía ver la entrada de Ion, podía ver todo el barrio y espiaba, era como una gran ventana. Y ahí veía a todos los locos que después descubrí con el tiempo quiénes eran. Vi entrar a Spinetta, lo vi entrar a Papo. Me llamaba mucho la atención por su aspecto. Y en esos momentos recuerdo que pensaba que cuando fuese grande quería ser así, quería tener ese aspecto, no sabía por qué. Y bueno, fue como un día de esos, en la casa de una compañera, enfrente de la Plaza Primero de Mayo, que estaba a 3 cuadras de mi casa. Yo vivía en Hipólito Yrigoyen Alberti. Ahí uno de los hermanos me dijo: vos tenés cara de rockero. No sabía ni lo que, no sabía de la palabra, no entendía de qué me estaba hablando. Me dice: vení, te voy a hacer escuchar algo. Y puso Machine Head de Deep Purple, Estrella del Camino. Y dije: ¿esto qué es? Y me volví loco. Y así es como creo que empezó todo.
Claro, un gran disco iniciático, calculo que para la juventud global fue una de las grandes armas del rock pesado para ir conquistando el mundo. Machine Head de Deep Purple, ni hablar, grandísimo disco. Y lo que te quería preguntar, y bueno, entonces, ya ahí promedian los 70, ¿cuándo empezás realmente a decir, bueno, me gustaría cantar, me gustaría tocar? Quizás empezaste por otro instrumento, tu hermano toca la viola. ¿Cómo empezaron a participar de las movidas del barrio o de la otra gente para empezar a tocar un poco y hacer tu propia movida?
En el barrio vivían unos personajes bárbaros que paraban en la Primero de Mayo. Y bueno, tengo el recuerdo, casualmente me acaba de escribir ahora un amigo que me formó, Gaby Mansi, que en los 70 tuvo una banda llamada Pájaros de Fuego, el amigo de la gente del reloj. Y bueno, con Gaby, que era mucho más grande que nosotros, loco tocaba todos los temas del Flaco con acústica. Y bueno, él fue como un gurú para mi hermano y para mí. Y mi hermano, que le llevo 7 años, a JB, guitarrista de Sauron, empezó a tocar por su cuenta y ya de muy chiquito, cuando yo llegaba del colegio, él me lo veía sentado tocando, como lo había dejado tocando la guitarra, y hasta que un día me dijo: mirá, tengo un tema, Pato, me dijo. Y bueno, y así como podía, pero con una destreza increíble para la edad, me tocó como todo un fraseo largo. Y dije: este va a ser grosso. Y empezamos escuchábamos, compartíamos el gusto por Led Zeppelin, y empezamos a escuchar Papo y los Beatles y toda esa gente, y empecé a descubrir todo el rock pesado nacional. Y él empezó a armar sus bandas con otros locos que se juntaban en un sótano en la calle Belgrano, entre 24 y Loria, que después terminó siendo que a la vuelta fue donde le pusimos el nombre de Sauron. Bueno, él se juntaba con unos locos, con Eddie Gómez, que resultó ser el primer bajista de Sauron. Esa fue primero la primer base, que en un momento se quedan sin cantante y yo había dejado los Reo Clásicos, porque en realidad era una banda de compañera secundaria, en joda. Mi hermano vino a buscarme y me dice: che, loco, quiero que te sumes a la banda, qué sé yo, echamos al cantante, papá, papá, pa. Y yo le dije: no, pero ¿cómo? No, vení a zapar un rato, qué sé yo. Bueno, vamos a zapar ahí, pum, zapamos un poco, les copó, bueno, yo era un poco más grande que ellos, apenas ahí, y ahí empezamos a formar lo que iba a ser Río Salvaje, que es, digamos, el primer nombre que le ponemos a lo que después iba a ser Sauron. El nombre llega más o menos a mediados del 92. 91, 92 le ponemos nombre Sauron a la banda. Pero obtuvimos un montón de nombres, Río Salvaje, después le pusimos Graf Speed, después nos enteramos que en Uruguay había una banda de trash que llamaba Graf Speed, entonces le cambiamos el nombre, como le ponemos, y un día un loco... dice, che, loco, que te gusta tanto Tolkien y Lovecraft, qué sé yo, ¿no te parece así el nombre? Yo estaba buscando un nombre que venga por un poco más por el lado de algo oscuro, que sonara a tipo a Sabbath, y me dice, ¿por qué no le ponen Sauron a la banda? Y dije, wow, qué bien.
Siempre me acuerdo que nos conocimos una fecha, fue el debut de Gaby Raimondo en Brede, fue en Museo Rock, ahí en el pasaje San Lorenzo, en San Telmo, y tocaba Sauron también. Eso fue año 94, ustedes tendrían un año de antigüedad.
Me acuerdo muy bien del show, de hecho está filmado el show con Brede. No sabía que era el debut de Gaby, me sorprendés. Eso se filmó porque Gustavo Bulé, el batero que presidió después, un histórico en la banda, que presidió después de Fabio Barraza, el primer show creo que tocamos con Gustavo, si fue el primero con Gaby, fue el primero con Gustavo que hicimos en Museo Rock. Eso está filmado porque a lo que iba, que era Gustavo laburaba en Match Music y consiguió poder filmar todo el show. Y están los dos shows filmados. No sé si eso alguna vez lo viste, lo de Brede. Fue algo muy, muy bueno para nosotros, y bueno, y ahí esa formación fue que después de mucho luchar pudimos grabar en el 96 nuestro primer disco, que salió en el 97.
Qué bueno, no sabía que estaba filmado ese show. Y sí, lindo recuerdo. Y la banda va a seguir hasta el día de hoy una buena cantidad de discos. Vamos a escuchar Un color que cayó del cielo, del disco del mismo nombre, año 99, y seguimos hablando con el gran Pato Larralde acá en Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, capítulo 18.
Todo es rojo intenso, todo es rojo intenso. Espejo de Metal.
Espejo de Metal.
Volvemos ahí de escuchar Un Color que Cayó del Cielo de la banda Sauron, cuarteto que capitanean ahí los hermanos Larralde hace varios años. Van a grabar varios discos después: Sobrenatural de 2003, La Guerra del Fuego de 2009, El Último Árbol sobre la Tierra de 2012 y el más reciente, Los Ojos del Cuadro, Nuestra Particular Forma de Ver las Cosas. Y contame, Pato, entonces, ¿cómo va a seguir la historia de Sauron? ¿Cómo se van a ir cambiando las formaciones, el estilo? ¿Qué te da particularmente, qué te satisface el juego de hacer esa banda? ¿Cómo llevas tocar con un hermano que siempre es bastante especial? ¿Cómo flasheás todo eso?
Bueno, la cuestión es que con Eddie las cosas no estaban funcionando y entra a tocar Peter Barrett. Y bueno, y con Peter y Gustavo, con el Pepe grabamos este primer disco, Sauron, que sale en 97, El Color que Cayó del Cielo del 99, y después hacemos Sobrenatural, como nombraste vos, La Guerra del Fuego y El Último Árbol, ya con la salida de Peter en La Guerra del Fuego, con Hernán Sicarelli en bajo, que es la formación con la que grabamos El Último Árbol sobre la Tierra. Y bueno, hasta la historia sigue después. Se va Gustavo de Sauron y entra Claudio Facio, con el que grabamos el disco que está en un tema de un disco de recopilatorio de rarezas que tenemos, de tributos, que es De Otros Lados, que es un disco que está entre El Último Árbol sobre la Tierra y el último disco, Los Ojos del Cuadro, donde está la formación actual: Hernán Sicarelli en bajo, Claudio Facio en batería, el Pepe y yo.
¿Y cómo definirías un poco la parte, justamente hablaste de tus gustos literarios, de qué manera se muestran en el caso de Sauron, en las letras, qué te inspira un poco para llevarlas a cabo, más que nada ese laburo? ¿Cómo lo preparás? ¿Escribís antes o armás como poemas y los zapás arriba de la música? ¿O primero la banda hace la música? En el caso de Sauron, ¿cómo piloteas ese tema?
Sí, escribo todo el tiempo. Escribo como poesías. Escribo poesías, escribo relatos, historias. El abordaje siempre fue un poco de entrada ya bastante oscuro. Siempre me copó así mucho Lovecraft y Poe, y medio esas influencias de niño después también se mezclaron con mis vivencias personales y la parte más oscura de mi pasar ahí, de mi historia, de mis adicciones y de mis cuestiones. Eso también, mi cuestión con el amor y mi desencuentro también por ese lado, y eso fui plasmándolo siempre en las letras, como momentos, como imágenes. Siempre me gustó escribir imágenes, y creo que eso está bastante plasmado en lo que es la discografía de Sauron. Mezclar un poco lo fantástico con lo que va uno por ahí, el pesar de uno, y también las alegrías, ¿no? No todo es oscuridad, pero por ahí, por ese camino, siempre escribir y juntarme en las salas a par encima de los riffs, o por ahí que con la tecnología, por ahí como no me llevo muy bien, pero por ahí sí, por ahí alguna pasada por mail de algún audio y después empezar a escribir arriba. Pero básicamente en toda la historia de Sauron fue entrar en la sala, agarrar mis letras, mis escrituras y empezar a zapar encima de algún riff de mi hermano o de quien sea. Eso era, es la cuestión. Así se formó esta carrera, digamos.
Claro, y antes que nada, para contarle a toda la gente de la música que está sonando durante esta hora, seleccionada especialmente por el propio entrevistado, por el Pato Larralde, y ya para terminar la etapa de Sauron, que igual corre paralelamente a los antiguos ya hace varios años, y ya meternos un poco en la historia de los antiguos, la canción que eligió el Pato es del último, el más reciente disco de la banda, Los Ojos del Cuadro, entre paréntesis, Nuestra Particular Forma de Ver las Cosas. La canción que va a sonar se llama Un Frío Espeso. Contame un poco de este más reciente disco y por qué elegiste esa canción y de qué trata un poco la letra de esa canción.
Bueno, nuestro último disco, Los Ojos del Cuadro, fue un proceso bastante largo de grabación. Lo queríamos grabar en Monsterland, en el estudio de Álvaro Villagra. Copaba mucho el room de batería que se logra en ese lugar y bueno, era el primer larga duración con Claudio Fassi en la batería, en la nueva etapa de la banda. Y bueno, ya teníamos en mente volver a trabajar en la mezcla con Nelson Pombal. Él fue el que nos recomendó también bastante el estudio porque él hace muchos trabajos para Álvaro. Y bueno, Nelson ya había trabajado con nosotros en la mezcla de Destilando la Hambruna, que es un tema que colamos en el recopilatorio este que te contaba, de que tiene algunos de los covers que la banda grabó. Y aparte, como es músico y productor, también nos venía muy bien el laburar con él. Es un disco grabado casi completamente en vivo, o sea, se grabó bajo, guitarra y batería. Se hizo algunas líneas aparte, pero no hay sobre violas. Tuvimos algunos invitados, bueno, básicamente Dani Rodríguez en sitar, que grabó un tema llamado Camino al Vital. Y elegí Un Frío Espeso, pues un tema que es muy climático, para mí es una particularidad que tiene la banda. Y me parece que es un tema que representa una parte, un sentimiento como de opresión, pero de liberación a la vez. Si tengo que explicarte más interiormente, no podría decirte básicamente en qué, pero es en alguien que no tiene, que está privado de su libertad. Por ahí viene la cosa.
Entonces, ya para culminar esta parte de la nota con el Pato Larralde, vamos a escuchar Un Frío Espeso del año 2018, Los Ojos del Cuadro, Nuestra Particular Forma de Ver las Cosas, el nombre del disco que contiene esa canción de Sauron. Y ya cuando volvamos de escuchar esta canción, ya para la segunda media hora de esta charla, nos metemos en la historia de su banda también, Los Antiguos, en este momento justamente nominados a Mejor Álbum de Rock Pesado los Premios Gardel 2020.
Los que no la Espejo de Metal.
De 18 a 21. En 93.7 Nacional Rock.
Sonaba Un Frío Espeso de Sauron. Canción elegida por el invitado del día de hoy, el Pato Larralde. Y bueno, en el caso de los antiguos, ya que habrás contado un montón de veces la historia, pero no está mal repetirla, cómo se da esa historia, cómo se da esa banda. Te invitan, empiezan a armarla los otros músicos y vos entrás después. ¿Cómo es la historia de los antiguos? Que en mi caso particular no la tengo clara. Solamente sabía que empezaba a tocar una banda en Club B y cada vez andaba mejor y la gente se copaba y estaban yendo un montón. Eso es lo que la primera vez que los escucho nombrar, pero no sé nada hasta ese momento. ¿Cómo se dio la historia?
Bueno, la llegada a Club B es mucho después. Nuestra historia, eso es ya como nuestros primeros shows así intercalados entre algunos uniclub y alguna que otra movida. La banda empezó en el 2012, pero ya veníamos hablando con el Tano, con Sergio Conforti, uno de los guitarristas de la banda, de hacer algo en aquellos shows donde nos juntábamos con Avernal. Él tocaba en Avernal junto con Mou, también bajista de los antiguos, tocaban los dos en Avernal, Mou y el Tano. Y de algunas participaciones, algunos shows juntos con Sauron, en algunas giras que hemos hecho juntos, y atelonearlos a ellos o viceversa, tocar como nosotros y ellos, así fuimos que giramos también mucho. Y bueno, ahí la amistad con el Tano se fue afianzando y siempre dijimos, che, tenemos que hacer algo juntos, yo estaba pasando por un momento muy particular con Sauron, también quería probarme de hacer otras cosas, hacer algo un poquito más pesado, para tomar un poco de aire también y tener otras pilas, y como una necesidad por ahí de explorar otra cosa que tenía en mente, musicalmente y líricamente hablando. De escribir un poco más crudo, un poco más directo, permitirme un poco putear, que por ahí con Sauron, por ahí por la estética que tiene la banda, no me lo permite, para poder seguir una línea lírica también. Nos juntamos con el Tano y me mostró unos bocetos que tenía, unas maquetas. Yo tenía algunas letras que habían quedado por ahí tiradas y que no le podía dar luz. Y el Tano me mostró, hizo unas maquetas y de ahí salió Simple. Nos acompañó Mou de entrada, dijo, bueno, yo les hago una gamba. Empezó a tocar con nosotros también. Ellos todavía estaban en Avernal, o medio yéndose, creo que Mou ya se había ido, estaba ahí. Y bueno, y se suma David y había Paluzzi en guitarra, así que ahí ya teníamos la armada historia y salimos a tocar el 12 de octubre del 2012, es el primer show en vivo en el Club Tucumán de Quilmes. Y bueno, de ahí Germán, que nos hace la gamba, dice, bueno, yo hasta acá les hago la gamba para tocar en vivo, necesitábamos un baterista, y entra el Ouija, que había hasta entonces había sido cantante junto con Mou, habían formado Cruz Diablo en su momento, él como cantante, y bueno, Ouija viene a la batería, y empezamos a zapar, y empezamos a tocar los temas que había traído Sergio, y decimos, bueno, esto hay que grabarlo, y en el verano del 2013 grabamos 6 temas, que es nuestro primer álbum debut Simple. Necesitábamos tener algo grabado para mostrarlo y salir a tocar.
Y la primera canción de los antiguos que elegiste, de las dos que van a sonar como para mostrarse en el programa, probablemente hay gente que no las conoce todavía, pero ya son clásicos de la escena del rock pesado argentino ya hace muchos años, es El Inventor del Mal, del disco Madera Prohibida de 2015. ¿Quién es El Inventor del Mal? ¿De qué trata esa canción?
Y la letra lo dice, ya eché algunas sombras y hay otras que no se quieren ir. Lucho con este envase y un corazón que se sale por seguir. Es una lucha interna entre los fantasmas de uno, las frustraciones, los logros y también el terminar con algunas cuestiones de no seguir el patrón y de no estar con gente con la cual uno no quiere estar. Y bueno, es eso también, es cuando tomás esa decisión, pasas a ser el inventor del mal.
Entonces, lo que suena en Espejo de Metal, capítulo 18, por Nacional Rock 93.7, Los Antiguos con El Inventor del Mal, y ya a la vuelta nos metemos en el final de la nota con el gran Pato Larralde.
noche algunas sombras y hay otras que ya se van a ir. Lucho con este envase y un corazón que se sale por seguir.
Sonaban ahí los antiguos con El inventor del mal, de Madera Prohibida, año 2015. Y ya para meternos en el final de la entrevista, ¿cómo estás viviendo estos más recientes años de la banda? La presentación, ¿cómo la llevaste adelante? Oro para las Naves, ¿cómo se disfrutaste ese disco especialmente? Y si un poco lo de los premios Gardel es algo que la terna ahí, o la candidatura a los premios Gardel, ¿es algo que te mueve especialmente o es algo que no te interesa particularmente?
Bueno, Oro para las Naves tuvo en su principio la presentación en 2019, allá por mayo arrancamos a presentarnos en el Roxy y de ahí no paramos, tuvimos un montón de fechas, por suerte pudimos girar por muchos lados, estuvimos por Salta, por Tucumán. Hicimos una infinidad de fechas en el Gran Buenos Aires, fuimos a Ayacucho, estuvimos en Miramar y bueno, tocamos por un montón de lados y lugares donde no habíamos ido nunca y bueno, y seguía este año con hasta agosto teníamos más o menos 20 fechas donde ya teníamos una gira patagónica lamentablemente a principios de año, antes de la presentación que íbamos a hacer en abril en el Roxy. Bueno, obviamente por razones obvias todo esto se canceló y bueno, lo tiramos todo para adelante para cuando se pueda, con ganas de seguir tocando el disco a full, un disco que nos dio muchas satisfacciones, sobre todo principalmente a nosotros por lo que buscamos en el disco, por el sonido que buscamos, por la producción artística a cargo de David, del trabajo que hicimos volver a grabar en la nave, laburar con Sebastián Manta como ingeniero de sonido. Hicimos todo acá, lo grabamos, hicimos una preproducción previa. Casi era el disco la preproducción, pero dijimos vamos a dar una vuelta de rosca. Y bueno, y se laburó muchísimo. Un arte también complejo, hace 2 años previos a la salida del disco, que salió el año pasado, 2019. Tuvimos 2 años trabajando con el arte del disco
y redoblamos la apuesta. Viene dentro de un plato volador de aluminio, con luz y bueno, con un arte especial. Ese trabajo costó muchísimo desarrollo y lo hicimos en un momento donde el país estaba pensando a prender fuego, hablo a nivel económico, con todo lo que pasó, que todos sabemos también cómo la veníamos curtiendo. Así que a pesar de todo eso pudimos sacar ese material, y contentos con la repercusión que tuvo en la gente, sobre todo, que es la que manda y la que convoca, la que se llega a los lugares, eso es lo que nos mueve. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la nominación es como un mimo, digamos. Nosotros no estamos, viste cómo es la cuestión de las nominaciones y los premios, eso es, viene y no viene. A nosotros nos mueve mucho, lo que más nos mueve en realidad, para ser más concreto, es el público y hacer los mejores discos posibles. Estuvimos trabajando en riff, en letras, toda esta cuarentena, y bueno, esperando que se reabra todo para volver a juntarnos y poder seguir presentando Oro para las Naves, con que tiene gran proyección a nivel de show, porque ya te digo, hasta agosto teníamos 20 fechas con un montón de fechas para cerrar. Y bueno, y ahora está esperando que esto se levante y que podamos salir de una vez por todas de esto.
Claro, y como para mostrar un poco el sonido de Oro para las Naves, para el que no lo conoce, elegiste el tema que abre, una suerte de continuación entre dos momentos musicales, No te lo puedo decir, y después La NASA. Contame un poco de esa canción, La NASA, ¿por qué es con doble S? Si tiene alguna relación, calculo que sí, con la Agencia Espacial Norteamericana. ¿Y cuál es tu visión ahí del tema OVNI, que justamente ya lo nombraste en el arte del nuevo disco? ¿Tuviste algún avistamiento alguna vez, alguna sensación de que había algo más, o es un deseo?
Bueno, sí, el disco abre con No te lo puedo decir, y está enganchado a la NASA, con eso abrimos los shows. Esta última temporada estamos presentando el disco abriendo con esa obertura, digamos, y apertura musical. Y la NASA con doble S es por una cuestión de una asociación, la carrera aeroespacial, básicamente norteamericana, tiene el aporte de von Braun, que fue un científico alemán, el que hizo la B1 y la B2. Cuando invade Estados Unidos, a la cabeza de los llamados aliados, se queda con gran parte de los científicos alemanes, y von Braun era un experto en cohetería y es el que toma el proyecto de la NASA para mandar el Apolo. Y bueno, eso es un juego político espacial, si podemos llamarlo de esa manera. Y bueno, los avistamientos, sí, hace poco vimos un avistamiento acá en la terraza de mi casa, en el barrio de Agronomía, con mi compañera, y en el campo se ven, digamos, luces que son incomprensibles, que no ni son satélites ni estrellas fugaces. Pero más allá de eso, los antiguos no solo forman su estética a partir de la creencia alienígena, sino que es una mezcla a nivel estético por ese lado, pero básicamente las letras van por un lado un poquito más terrestre, terrenal. Es un mix de varias cosas por los que nos mueve, ¿no?, a nivel lírico.
Bueno, muchas gracias, Pato, antes que nada, por prestarte a recorrer ahí toda tu carrera musical. Y antes de que suenen ya los antiguos con No te lo puedo decir y La NASA, un breve mensaje, si tenés alguna idea en particular de este momento que se está viviendo tan duro con la pandemia, y si lo querés compartir con nosotros.
Bueno, Hernán, el agradecido soy yo de poder haber estado en esta charla, y y pensar que hay un montón de gente que la está pasando mal, ser más solidario y que esta solidaridad no se termine solo con la pandemia, que esto cunda y que siempre pensemos que hay gente que está al lado, que necesita de nosotros y fundamentalmente estar y brindarse y hacer buena música sobre todas las cosas.
Muchísimas gracias, Pato. Ahí se iba entonces la nota con Pato Larralde, que ocupó toda la segunda hora de este programa del capítulo 18 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7. Vamos a escuchar entonces, No te lo puedo decir, La NASA, dos momentos musicales que abren ahí Oro para las Naves, el más reciente disco de los nominados al premio Gardel por mejor álbum de rock pesado punk, también se llama así la rock pesado o punk, se llama así la categoría 2020, premios Gardel, Los Antiguos. Muchísimas gracias de nuevo, escuchamos Los Antiguos y ya a la vuelta arranca el sprint final con una hora más de metal en la tercera hora de este programa. We'll be right back.
estando